Esta es la onceava conferencia de la serie El Espíritu Santo. El tema a tratar a continuación será la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver en esta mañana qué es la llenura del Espíritu Santo y las evidencias de que una persona está llena del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice estas palabras. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Una de las verdades más maravillosas de la Biblia es que en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en ese momento preciso, automáticamente entra a nuestra vida el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que comienza a convertir nuestro cuerpo, el que nos vemos diariamente en el espejo. Esta casa externa es convertida en el santuario sagrado de Dios. Esta verdad la vemos en Romanos capítulo 5, en primer lugar, versículo 5, donde la Biblia dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí esto se encuentra en el tiempo pretérito. Pablo les dice a la iglesia de los romanos que el Espíritu Santo les fue dado en el pasado. Y cuando el Espíritu entra a nuestra vida, también trae consigo un amor del cual nosotros estábamos totalmente ignorantes. Es hasta que el Espíritu entra a mi vida y a tu vida que nosotros experimentamos qué es el amor de Dios. Y este amor de Dios lo vamos a ver al final de este capítulo. Es la evidencia más grande de que somos llenos del Espíritu Santo. En Romanos 8 encontramos también en el versículo 9 que la Biblia dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El cristiano no es la persona que solamente asiste a una iglesia, o que tuvo padres evangélicos, o también mis abuelos eran católicos, o que pertenezco a una organización religiosa. El cristiano, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es el ser humano que tiene la presencia del Espíritu Santo habitando dentro de su cuerpo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y se dice bautista, presbiteriano, o de vida nueva, o católico, o mormón, o testigo de Jehová, no importa la religión que pertenezcas o profeses, si tú no tienes al Espíritu Santo, no eres de Cristo, no eres cristiano. La misma palabra, cristiano, Cristos anos significa Cristos ungido, anos pequeño. ¿Quién es un cristiano? Un pequeño ungido. Ahora bien, en el momento en que nosotros recibimos pues el nuevo nacimiento, nuestro cuerpo se convierte en un santuario sagrado del Espíritu viviente de Dios. En este cuerpo que tenemos de carne y de sangre, habita la santidad, el poder y la gloria del Dios viviente. El creador y sustentador de todas las cosas y de todo el universo convierte este cuerpo frágil y de barro tuyo y mío en una morada, en una catedral, en un santuario, en un recinto donde su Espíritu Santo comienza a morar. Nosotros podemos comparar que ni siquiera las más grandes e inmensas catedrales, con todos sus ventanales importados, con sus grandes puertas y preciosos adornos, no son más que construcciones vacías y huecas, carentes de valor espiritual, comparadas con la gloria grandiosa de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Esta lección y este estudio en esta mañana son vitales para nuestra comprensión del valor de nuestro cuerpo. Dios en el Antiguo Testamento habitó en un lugar físico llamado el tabernáculo, con el principal propósito de mostrarle a su pueblo Israel que Dios anhelaba morar en medio de ellos. Y la habitación donde Dios moraba se llamaba el lugar santísimo, el lugar sagrado, el santuario de Dios, donde el Shekinah, la gloria de Dios, ahí moraba. Y nadie podía entrar a ese lugar más que el sumo sacerdote, una vez al año, el séptimo mes de cada año. Después, ese espíritu, esa gloria de Dios habitó en el templo de Salomón, después en el arca que se llevó David, que les quitó a los filisteos, en lo que se llama el tabernáculo de David, y después en el libro de Ezequiel, capítulo 10, la Biblia nos relata que ese Shekinah, esa presencia de Dios que habitó entre Israel, se fue al cielo. Se fue al cielo, dejó el templo, su pueblo hizo que esa presencia se fuera de ellos. Y pasaron 400 años, desde Malaquías hasta el primer evangelio, hasta Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento. 400 años sin la presencia de Dios en la tierra. Y después de estos 400 años, bajó del cielo esa presencia que habitó en el Shekinah, en el templo de Salomón, en el templo de David, bajó esa presencia de Dios en forma humana, en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo era la esencia, era la imagen, era Dios mismo habiendo formado Dios un espíritu, un cuerpo en el vientre y en la matriz de una mujer llamada Miriam, que se traduce en el español María. Y entonces Jesucristo se va al cielo y nos manda en respuesta a esta oración en la que Él le pidió al Padre que bajara el Espíritu Santo, y esa gloria que habitó en el Shekinah, en el templo, en David y en Jesucristo, la misma gloria que habitaba en ellos, baja y ahora nuestros cuerpos. Ya Dios dice, no habito en ninguna construcción humana. Ya nadie me puede confinar a un lugar específico en el espacio y en el tiempo. Ahora yo entro a los seres humanos a convertir sus cuerpos en mi santa morada. En el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo, cuando se enfrentó en Atenas, en el Areópago, a los filósofos griegos, les dijo en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Que estas verdades quedan muy regrabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. No le llamemos a ninguna construcción en este mundo templo, por el amor de Dios. La costumbre que traemos de la religión en la que provenimos todos es de que hay un lugar donde entramos y es el templo de Dios. Dios ya no quiere que ninguna construcción sea llamada templo, porque ahora nosotros somos el templo, la habitación del Dios vivo. Y aquí, mientras estamos en este lugar, que es usado para cosas de fiestas y banquetes, mientras estamos aquí, nosotros las personas, los seres humanos, somos la iglesia, no la construcción. Si nos vamos al Ajusco, ahí nos juntamos 10, 15, ahí está la iglesia de Dios. Si nos reunimos debajo de un huizachel, ahí está la iglesia de Dios. No importa el lugar, nosotros somos la iglesia, las personas, los seres humanos. Y dice el versículo 25 de este mismo capítulo que Dios tampoco es honrado por ninguna cosa que hagamos con las manos. Ninguna joya, ningún santo, ninguna ofrenda, ninguna veladora, nada que sea fabricado por las manos, honra a Dios. Porque dice, Dios no necesita que nosotros construyamos nada con nuestras manos que le puedan honrar. Estas cosas forman parte de la ley del antiguo pacto, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Muy bien, bueno, esto es solamente una verdad, y a continuación vamos a estudiar la verdad más importante para nuestra vida cristiana. Ya somos el templo del Espíritu Santo, ahora Dios quiere que nosotros sepamos lo que dice Efesios 5:18, que ya leímos. Ya recibiste al Espíritu Santo, ya está dentro de ti el Espíritu Santo, ahora tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. En esta mañana no dudo que la mayor parte de ustedes tengan al Espíritu Santo, porque si no lo tuvieran, repito, ni siquiera fueran cristianos. Pero en esta mañana no todos ustedes son llenos del Espíritu Santo. Y la vida cristiana normal es ser lleno del Espíritu Santo. Vayamos para comenzar a nuestro pasaje en 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20. En este pasaje se nos hacen cuatro revelaciones muy profundas acerca del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Pablo comienza acercándose y escribiéndoles diciendo, ¿qué acaso ignoran? O sea, los corintios ya sabían esta verdad. Pero si ustedes leen todo el capítulo 6, versículo 2 dice, ¿o no sabéis? Versículo 3, ¿o no sabéis? En versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis, versículo 15, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Qué no lo saben? ¿Qué no lo saben? ¿Qué no lo saben? Sí lo sabían, pero vivían como si ignoraran esta verdad. Y ahora la verdad a la cual Pablo trata como tema es que, ¿qué no saben que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mi cuerpo, con el cual yo nací y el cual me dio mi madre y te dio tu madre, el que yo me veo en el espejo, el que está todos los días deshaciéndose, cuya destrucción y degeneración celular se lleva a cabo todos los días, cada segundo, cada minuto, el envejecimiento no lo podemos detener. Este cuerpo, antes que yo fuera cristiano, hacía lo que me daba la gana con él. Me podía beber un litro de Coca-Cola, carnitas de puerco, ostiones, camarones, no, me dejaba crecer la panzota, etcétera, etcétera. Pero cuando yo ya soy cristiano, Dios quiere que estemos conscientes de que este cuerpo, dice el versículo 19, es el santuario de Dios, el cual está en mí, dentro de mí, el cual tengo de Dios y no sois vuestros. O sea, mi cuerpo ya no es mío. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Y le pertenece a mi esposa. 1 Corintios capítulo 7. Porque nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Efesios 5. Así que pues dice en 1 Corintios 7, ¿verdad? Que el marido no se puede enseñar de su cuerpo, sino que el cuerpo es de la esposa, y el cuerpo de la esposa es del marido. Ahora mi cuerpo ya no puedo usarlo sexualmente como me da la gana, ni para satisfacerme, ¿verdad? Ni con masturbación, ni con nada, porque es pecado, porque ahora mi cuerpo y toda mi energía tiene que ser dada a mi esposa, y mi esposa no puede hacer nada con su cuerpo es mío, y nuestros cuerpos son del uno del otro, y son del Espíritu de Dios. Si mi cuerpo es del Espíritu Santo y Él habita en mi vida, ahora yo tengo responsabilidades. Número uno, necesito aprender a comer. Y no estoy diciendo con cuchara y con tenedor. Necesito aprender y saber, y cada vez hay más conciencia en los últimos 15, 20 años de la alimentación, que hay alimentos que están arruinando, contaminando, degenerando y acelerando el proceso de destrucción de mi cuerpo y que yo no debo de comer, porque mi espíritu es un espíritu de dominio propio. Entonces, tengo que comenzar a castigar mi cuerpo, a chicotear mi cuerpo, 1 Corintios 9, 25, 27, y a ponerlo en servidumbre. Mi cuerpo lo voy a convertir en mi esclavo. Y yo sé ahora que mi cuerpo no debe comer dos cosas que son veneno, azúcar y sal. El azúcar y la sal son los venenos más grandes del organismo, hablando nutricionalmente. El azúcar envenena y no puede ser eliminada por los riñones, y la sal es mortal, sobre todo para personas que pasan de 30 años de edad. Mortal. Dos, no debo de comenzar a eliminar las grasas de mi alimentación. Mi vida, por favor, guisa con lo menos que puedas de aceite, o si puedes con aceite que esté menos contaminado, etcétera, etcétera. Lo menos que pueda comer carne muy grasosa. Carnitas son ricas, exquisitas. Me encantan las carnitas. Pero cada 15 días, por favor, o una vez al mes. No tomes carnitas a las 11 de la noche antes de acostarte. Voy a eliminar de mi dieta los refrescos. Un refresco está bien una vez a la semana. Pero voy a tomar lo más agua que pueda, 3, 4, 5 litros de agua diarios. Diarios. Todas mis células de mi cuerpo y tus células, todas están formadas de agua. Y lo que las alimenta es el agua. Somos 80% de agua orgánicamente. Fíjense nada más. Entonces, si tú tomas refrescos, si tú tomas cosas con azúcar, etcétera, etcétera, no puede tu organismo más que manifestar el rechazo y vienen las enfermedades. Entonces, cuando tú tienes conciencia de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, comienzas a acordarte que no solamente Dios está en contra de fumar. Hay cristianos, ¿verdad?, que, mira, el hermano fuma, y ya ves que se echa sus copas, pues peor es comer de más. Porque la gula es el mismo pecado que si fumaras. En 1 Corintios capítulo 3, dice la Biblia con una extremosa claridad, 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escucha, si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es el templo? El cuerpo. ¿Con qué lo destruimos? Con una mala alimentación, con excesos, con no ponerlo en servidumbre, con no ponerlo bajo la sujeción de mi mente, desvelándome, no haciendo ejercicio. Si alguno destruye, si alguno atenta, si alguien quiere atentar contra el cuerpo, Dios le destruirá a él. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de las enfermedades de las cuales el pueblo de Dios padece, vienen porque se violaron leyes bíblicas. Hermano, ore por mí, por este espíritu de retortijón que tengo aquí en el estómago. Hermano, fíjese que tengo mis riñones, y los hermanos quisieran la sanidad, y la sanidad nos pertenece, y podemos apropiarnos de la sanidad por fe, pero Dios no puede sanar, y hay muchos que no son sanados, simplemente porque han abusado de su cuerpo. Tan sencillo como es. Si tú pasas de los 30 años de edad, es imprescindible que hagas ejercicio. Hermano, que acuéstate la mañana y ponte a hacer abdominales, ahí haces, cómprate una caminadora y en tu cuarto, vete a dar 50 vueltas a la manzana antes de acostarte o en la mañana, haz algo, pero tú necesitas acondicionar el sistema cardiovascular del cuerpo. ¿Qué son los aeróbicos, verdad? Los aeróbicos son ejercitar el sistema cardiovascular para que el corazón se fortalezca con el propósito de que al llegar a los 40, 50 años de edad tengas un corazón fuerte que resista, y te vas a Toluca y resiste la altura, te vas a Acapulco y resiste la presión del mar, te vas a cualquier lado y resiste los ataques, resiste los enojos, la ira. Hay gente que de repente se enojan y se caen muertos de un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque tenían corazones débiles. ¿Por qué? Por su alimentación y su falta de ejercicio. Son verdades elementales, es lógica elemental. Ustedes tienen que recordar que a Dios le interesa no solo mi santidad y mi tiempo de oración, a Dios le interesa mi cuerpo, porque es de Él. ¿Y saben ustedes cuál fue el precio que se pagó por mi cuerpo y por tu cuerpo? La sangre de Jesucristo. Fíjate nada más qué valioso es el cuerpo. ¿Tú crees que Dios va a dejar que su pueblo haga de su cuerpo lo que ellos quieran? Nos equivocamos. Nuestros cuerpos son el templo, el santuario de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, se acercó al templo. Cuando vino Jesús, vino bajo la ley y el templo era todavía una construcción. Y vio que habían hecho del templo una casa y un mercado. Y agarró un chicote Cristo y se fue contra la gente. Y les volcó todas las mesas. Y les dijo, el templo será llamado casa de oración. O sea, la ira de Cristo se manifestó contra los que invadían el templo. O sea que el mensaje que nos deja el Espíritu es el siguiente. ¿Tú quieres despertar la ira de Dios? ¿Quieres que se enoje Dios contigo? Entonces contamina tu cuerpo. Y vas a ver cómo se enoja Dios contra tu vida. Y al tal grado que dice, Dios te destruirá. ¿Cómo nos destruye? Dejando que las enfermedades sigan su curso. Y te lleven al hospital, y tal vez ahí en la Cruz Roja, todavía, ¿verdad?, digas, me falta mi duche. Ahí en la Cruz Roja, ya que te van a enterrar, ¿verdad?, todavía quieres ir comiendo tamales, todavía quieres... Hasta que tú no entiendas eso, Dios va a dejar que la enfermedad lleve su curso. Muy bien. Encontramos en Efesios capítulo 1, que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo, en ese instante algo sucede en el mundo espiritual. Dice Efesios 1, versículo 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oímos y creímos. En ese momento preciso e instantáneo, Dios hace esto. Nos sella con el Espíritu Santo. El sello en la Biblia tiene dos simbolismos. Uno, pertenencia. Dos, propiedad. Hace algunos años, cuando yo vivía en un rancho, sellábamos al ganado, ¿verdad?, y trabajábamos mucho con el ganado, con los caballos, yo entrenaba caballos y todo, y agarrábamos a los becerros y los tumbábamos al suelo, y calentábamos un fierro, ya dan de cuenta que mi ganadería era la A, y tenía una A en el fierro, ya que estaba el rojo vivo, se lo poníamos en la piel al becerro, se levantaba el becerro, ¿verdad?, a la media hora se le quita el dolor, a 40 minutos más o menos, pero los ganaderos de alrededor, cuando veían ese becerro con la marca A, sabían, ese becerro le pertenece a Armando, y es propiedad de Armando, no lo podemos tocar. Bueno, de una forma similar, Dios no sella, pero es invisible, y los ángeles caídos y los demonios son los únicos que pueden saber quién de los seres humanos aquí abajo en este planeta están sellados. Y cuando los demonios ven a un hijo de Dios que está sellado, saben inmediatamente dos cosas, que le pertenecemos a Dios, número uno, somos de Él, y número dos, que no nos pueden más que espantar. Ya te espantates, como decían en mi tierra. El demonio no puede, ¿verdad?, hacer nada más que si yo le abro la puerta. Ahora, si los demonios en el mundo espiritual están viendo cómo hace si no hace ejercicio y es 35, 40 años de edad, se van contra nosotros, contra nuestro corazón, se van contra nuestro hígado, se van contra nuestros riñones, se van contra nuestra mente, porque tienen derechos legales. Porque es mi responsabilidad tener mi salud y cuidarme para que Dios pueda protegerme. Pero si ese becerrito se me salta las trancas y anda por allá y anda por acá y lo queremos lanzar a los vaqueros y no anda por lado, va a caer y se va a espinar. Y no puede llegar el becerro y decirme, ¿por qué no me cuidaron? ¿Por qué no me hicieron estas cosas? Porque te brincaste las trancas. Y aunque no te mataron los lobos, dale gracias a Dios, porque el diablo no nos puede tocar más que con el permiso de Dios, te lastimaste y te heriste y vas a sufrir las consecuencias por no haber permitido vivir sometido a Dios. El Espíritu Santo, pues, es nuestro sello. Somos y le pertenecemos a Dios. Ahora, el versículo 14 de Efesios 1 nos dice hasta cuándo nos dura este sello. Dice el versículo 14 que el Espíritu Santo es las arras. ¿Qué las arras? Bueno, cuando te casas, ¿qué le das a tu esposa? ¿Cómo se llama esto? arras. A veces nos ponen, ¿verdad?, dos cosas que nos cuelgan aquí, que dicen que son las arras. La palabra arras significa garantía. Pues cuando te casas, saque las arras y le pones tú a Chencha su anillo, ella te pone su anillo a ti, mi anillo trae el nombre de mi esposa, el de mi esposa trae mi nombre, y estamos los dos, le digo, esto es mi garantía, ¿verdad?, de que yo soy tuyo, ella es mía. Cuando tú llegas a un lugar a comprar un coche, dice, bueno, 100,000 pesos de enganche como garantía de que seguiré pagando. Dios nos pone el Espíritu Santo como sello para garantizarnos que somos de Él. Para que, dice el versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida. Este sello me va a durar hasta, repito, este sello es la garantía hasta, ¿cuál es la redención de esta posesión? Nuestro cuerpo. Este sello me va a durar hasta que yo resucite. Cuando yo resucite, ya no necesito el Espíritu Santo. Ya ahora soy totalmente semejante al 1 Juan 3, del 1 al 3. Ahora somos semejantes a Cristo, porque somos como Él es. Hasta el día de la resurrección. Mientras tanto, este sello nadie lo puede quitar. Por eso, a los que dicen que se pierde la salvación, les pregunto, oye, cuando tú dices la salvación, Dios te sella. ¿La pierdes? ¿Te lo quita Dios? Oye, ¿sabes qué? Una cosa, ahí te queda la marca para toda la vida. Dicen en Filipenses 1:6 que el que comenzó la obra la va a terminar hasta que Él venga. Entonces no podemos, jamás nadie nos puede quitar este sello. Estamos sellados por toda la eternidad como propiedad de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo nos garantiza que Dios terminará lo que Él comenzó en nuestra vida. Ahora muy bien, vamos a Efesios 5 y vamos a ver qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5, versículo 1 y 2, que seamos imitadores de Dios como hijos amados y que andemos. La palabra andar es una forma de normar nuestra conducta. Vivamos la vida cristiana, en otras palabras, en amor, como también Cristo nos amó. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Otra vez, andad como hijos de luz. Es la palabra clave en Efesios 5. Andad, caminar, vivir, normar mi conducta en amor y bajo la luz. En amor y bajo la luz. Camino en amor y camino en la luz. Versículo 15. Miren pues con diligencia, otra vez, cómo andan. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El más grande consejo que les doy en esta mañana es, hermanos, no desperdicien su tiempo. Si pueden ustedes, en lugar de los programas de televisión que ven en la noche, leer la Biblia, o leer algún buen libro cristiano, háganlo. Hay muchos de ustedes que van a llegar a los 40, 50 años de edad y no han leído más que 4, 5, 10, 15 libros en toda su vida. Y la Biblia nos dice que es pecado desperdiciar el tiempo. El cristiano normal lee 2 libros al mes. 2 libros al mes. 2 libros cristianos al mes. Aparte de lo que lee la Biblia diaria. Muchos de ustedes tienen la mente que tienen no renovada y los problemas que tienen para aprenderse de memoria y para poder discernir, porque su mente está llena de telenovelas, está llena de programas de televisión, de violencia, está lleno de sexo, está lleno de sensualidad. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu de Dios, porque el tiempo lo pierden miserablemente. Yo recuerdo, y no quiero gloriarme con esto, pero a los 15 años de edad, yo leía 2, 3 libros al mes ya. Y no me gustaba leer, yo reprobé matemáticas toda mi vida y no fui un buen estudiante. Pero me encantaba la lectura y leía y leía y leía y leía. Ahora sigo leyendo mucho, mucho más. Y pues sí, no quiere decir que no vas a tener televisión, me encanta ver las noticias de vez en cuando, yo tengo que estar al tanto de todos los acontecimientos internacionales, pero tenemos que saber que el tiempo es de Dios, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Por eso cuando hacemos una cita con un hermano y los hermanos llegan tarde a la cita, les digo, ¿sabes una cosa? Estás robándome mi tiempo. Mi tiempo es de Dios, te cité a las 10, llegas a las 10 y 20. Si te ponchó la llanta, no hay ningún problema. Si te chocaron, no hay ningún problema. Pero si llegas porque eres un irresponsable y siempre llegas tarde a tus citas, ¿sabes una cosa? Vives en pecado. ¿Por qué? Porque la impuntualidad es pecado. La impuntualidad es decirle a la gente, no me importa tu tiempo, yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Por eso cuando vayan ustedes a hacer citas, llévense su Biblia a Vips, a Sanborns, porque ya llega el hermanito 20 minutos tarde y tú estás aprovechando en leer la palabra de Dios. Ahora dice la Biblia, aquí en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, necios, en otras palabras, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí en este pasaje, específicamente. ¿Cuál es? Aprovechar el tiempo. Si yo quiero saber tu voluntad, aprovecha el tiempo. Esa es mi voluntad. Quiero saber tu voluntad, tu cuerpo, cuídalo. Cuida tu cuerpo. Ponte a hacer aeróbics, ponte a hacer ejercicio, quítate las grasas, quítate las donas, quítate el atole, quítate las carnitas, quítate las azúcares, quítate la sal, bebe mucha agua. Eso a mí me interesa, dice el Señor. A ver, métete en una iglesia de las personas religiosas y te acusan de profano y de sacrílego. Pues es lo mismo que tú haces con tu cuerpo cuando le metes tanto refresco y tantas azúcares y tantas cochinadas. Es lo mismo que estás haciendo. Miren, una cosa que de veras a mí me pone a girar es ver la cantidad de dulces que le dan a los niños actualmente. Es increíble. Pero lo más trágico es que ¿saben quién se los dan? Los mismos dentistas. Te dejas y te doy un dulce, ¿no? O sea, te doy para que te haga un hoyo, tráemelo para que te lo vuelva a parchar. Parece que lo hicieron de propósito. Pero para todos, dulces, dulces, dulces. Y saben ustedes, el grave problema que los dulces les ocasionan a los niños. Miren, está bien que se coma una paleta a la semana, dos. Pero los niños de nuestro tiempo les dan dulces en la escuela, dulces en la piñata, dulces en el dentista, en el pediatra, a donde quiera la mamá, y tienen los dulces. Y el azúcar a los niños los acelera, les altera el sistema nervioso. Dale una paleta a las 8 de la noche a tu hijo y se le va a parecer Juan Diego a las 11 de la noche. Y luego, ¿por qué el niño chilla en la noche? ¿Por qué llora? ¿Por qué está nervioso? ¿Por tanto azúcar en su sistema? Tan sencillo como eso. Es lo peor para sus dientes, lo peor para su sangre, lo peor. Estamos en una generación, cuando tengan 15, 20 años, van a estar diabéticos todos, con hipoglucemia, con problemas del corazón, por tantos dulces que les dieron. Yo no me acuerdo de veras, sinceramente, en mis tiempos, cuando era niño, no me acuerdo que nos dieran tantos dulces, ni tantas papitas, ni tantas cochinadas, ni tanto alimento chatarra. No me acuerdo de veras, aquí está mi mamá, se los diga ella. ¿No es cierto, mami? Miren, por eso estamos, miren. Es increíble la forma como estamos viviendo. La voluntad de Dios para nuestra vida es que cuidemos nuestro cuerpo. Ahora bien, habiendo clarificado esto, quiero decirles que algunos, vamos a Efesios 5:18, muchos al leer Efesios 5:18 han malinterpretado y han concluido erróneamente que el ser llenos del Espíritu Santo es igual a estar intoxicados con vino o con alcohol y le llaman borrachera espiritual. Y el problema con esta interpretación es que en Efesios 5:18 no se está comparando, se está contrastando la borrachera con la llenura del Espíritu Santo. Por favor. No está diciendo que no os embriaguéis con vino, sino se llenen con el Espíritu Santo. No está diciendo que así como la borrachera te emborracha, mejor emborráchate con el Espíritu Santo. No está diciendo eso. Se está contrastando los efectos disolutivos del envenenamiento con el alcohol y la llenura del Espíritu Santo. El alcohol lleva a la persona a un estado irracional, vergonzoso, incontrolable de conducta, que nos convierte en animales. Y en contraste, El lleno del Espíritu Santo es una persona llena de autocontrol, prudencia, mesura, porque está transformándose a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en 2 Timoteo 1:7 dice la Biblia que el espíritu que hemos recibido es un espíritu de dominio propio. No de lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál lleno del Espíritu Santo? ¿Ni qué es lleno del Espíritu Santo? En la persona llena del Espíritu Santo, el Espíritu que Dios nos ha dado es un Espíritu de dominio propio. Donde hay autocontrol, donde estoy en mis cinco sentidos. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu, Gálatas 5:23, es dominio propio. El alcohol entonces es lo contraste a la llenura del Espíritu Santo. Y habiendo clarificado esto, les voy a decir cuatro cosas del verbo llenos. Ahí en Efesios 5:18. Número uno, el verbo llenos está en tiempo imperativo, en el original, gramaticalmente en el griego. O sea, no es una opción, no es una sugerencia de Dios. Dios te ordena que seas lleno del Espíritu Santo. No te dice, pues mira, cuando lo sientas, o cuando hables en lenguas, o cuando te sientas así flotando, o cuando tengas profecía. No, Dios nos manda que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Número dos, el verbo está en forma plural. Esto significa que está escrito para toda la comunidad cristiana, no solamente para los muy santos, o los que tienen visiones, o los que tienen experiencia. Es para todos, sean todos llenos del Espíritu Santo. Número tres, el verbo está en voz pasiva. Dice, ser llenos. En otras palabras, dice, permite que el Espíritu te llene. ¿Cuál es la única cosa en mi vida que impide que yo sea lleno del Espíritu Santo? No hay nada más que una cosa en mi vida que me impida ser lleno del Espíritu Santo. Y es el pecado. Hay muchos cristianos que creen que para poder ser lleno del Espíritu Santo uno tiene que hablar en lenguas, o tiene que caerse al suelo, o tiene que pasar alguna experiencia sobrenatural, mística, y la Biblia nos enseña absolutamente todo lo contrario. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, es simplemente porque hay algo en mi vida que impide que yo sea lleno del Espíritu Santo. Hagan de cuenta que yo tengo aquí un vaso, y aquí está la jarra, es el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que si ustedes van a mi casa, yo les sirvo agua en un vaso sucio? No, ¿verdad? La única cosa que me impide vaciar el líquido en el vaso es que el vaso esté sucio. Hasta que no esté limpio, yo sirvo el contenido. Dios quiere llenarnos cuando estemos limpios, cuando vivamos una vida sincera delante de Él. Y en cuarto lugar, el verbo está en tiempo presente. En el lenguaje griego, si el imperativo es auristo, se refiere a una sola acción. Pero cuando está en presente, indica que la acción es continua. Esto nos indica que nos dice, sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son las evidencias? Número uno, versículo 19. Si tú quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo, la primera manifestación de la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, la primera manifestación es comunión entre los hermanos. No importa cuán profunda y grande sea tu devoción y comunión a Dios, si tú tienes algo contra alguien, si tú llegas a la iglesia y no saludas a la persona que está atrás o al de tu izquierda porque tienes 3 o 4 semanas que le traes ganas o que te dijeron algo de él, no eres llena del Espíritu Santo, aunque te zangolotees y cantes como coyote. Nosotros tenemos que hacer las cosas buenas hacia Dios y adorar a Dios. Pongan atención, no solamente por adorarlo, sino con los motivos correctos. Tú puedes adorar a Dios y todo el mundo sabiendo que lo estás adorando, pero Dios ve el estado de tu corazón. ¿En qué actitud lo estás haciendo? Tú puedes venir a llegar aquí a tocar, cantar en el coro, trabajar en algún ministerio o bailar, lo que sea, pero si tú no lo haces lleno del Espíritu Santo, tu adoración no sube al cielo. El amor es tan importante que en 1 Corintios 13 dice la Biblia, si yo hablara lenguas, si yo tuviera fe, si yo tuviera teología, si yo cantara como la soprano María Callas, si yo esto y el otro y no tengo amor, nada soy. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo y estar enojado con tu papá o con tu mamá. O tener un problema que no has resuelto con un hermano que le debe el dinero. No puedes ser lleno del Espíritu Santo, aunque hables en lenguas y cantes ópera. La segunda cosa en la que somos nosotros llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, con himnos y cánticos espirituales. La segunda manifestación es que la persona llena del Espíritu Santo tiene gozo interior a pesar de las circunstancias que le rodean. Solo la presencia del Espíritu Santo y su llenura pueden hacerme estar. Tengo paz como un río, tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi ser. ¡Yaja, yaja! Y hay muchos de ustedes que llegan aquí a la iglesia y pues vienen de iglesias, ¿verdad? Santo, santo, santo. Y nos han enseñado que tenemos que poner esa cara de las fotografías de los santos que las religiones nos han puesto así. Las caras de las vírgenes que le parece que tienen retortijones de estómago, ¿sí? Esas caras así todas. Y llegamos a la iglesia cristiana y creemos que eso es la espiritualidad. Y ese espíritu religioso que nos agobia en las iglesias es el peor de todos. Esa falsa religiosidad. Hermanito, ¿cómo está? Me estaba diciendo el otro día que hay personas que hasta saben cuando un pastor camina por la calle por la forma como lleva la Biblia. Y la traen de una forma bien especial. Hermanito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, hermanito? Y así nada más, ¿verdad? Y nada más por la forma de traer la Biblia, dicen, ese es un pastor. Eso es religiosidad. ¿Por qué? Porque hemos hecho hasta de la Biblia un ídolo. Yo he ido a lugares donde me han hecho lavarme las manos antes de abrir la Biblia. A ese grado no le estoy mintiendo. El Señor sabe que digo la verdad. Lávese las manos antes de tocar la Biblia porque es algo santo. ¿Sabes una cosa? Que la santidad la traigo yo por dentro. Este libro sin el Espíritu está muerto porque la letra mata. Este libro para que sea santo necesita el Espíritu de Dios, el aceite que le da vida a la palabra de Dios. Esa religiosidad de que tienes que estar así en la iglesia. ¿Y por qué creen ustedes que Dios ha comenzado a otra vez a desenterrar la danza, la alegría, las banderas? ¿Por qué? Porque gócense y alégrense, tañendo con júbilo los panderos, canten todo lo que respira, alabe a Jehová, porque solamente los que somos libres podemos hacerlo. Solamente esa libertad es la que nos da el Espíritu de Dios. El ser espiritual no estar así. Yo me acuerdo antes que estábamos así, después ya comenzamos a levantar una mano, después otra, después ya las dos, y después ya el hermano cantaba, después ya se salía del rincón del pasillo, bailaba un junto, y después ya agarraba la bandera, y poco a poco vamos avanzando, avanzando, hasta que puedo gritar, ¡yajú, ya soy libre! ¡Soy libre! ¡Eres libre, desátate! ¡Desátate! Afuera con los prejuicios religiosos, afuera con todas estas cosas y patrones que nos han detenido y han ofuscado nuestra libertad. Eso es lo que agobia y lo que está pesando dentro de la iglesia. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo y estar como una estatua, frío, congelado. Muchos en lugar de presbiterianos le llaman refrigerianos. En tercer lugar, dice el versículo de Efesios 5, dando siempre gracias a Dios por todo, el tercer síntoma de estar lleno del Espíritu Santo es vivir agradecido. Las quejas, las murmuraciones, la crítica provienen de corazones malagradecidos a Dios, de corazones insatisfechos que nunca están contentos con nada. que porque bailaron, y ahí viste qué ridículo se ven que están bailando, porque llueve, ya está lloviendo, hay sol, ay, porque hace sol, hace calor, porque hace calor, quejándose por todos lados, yo me voy a otra iglesia porque aquí nadie me ama. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué nadie te ama? Porque no vienes a la iglesia a esperar a que te den, vienes a dar amor. Si no siembras, no puedes recoger. Pues andas de iglesia en iglesia a ver quién me ama. Hasta que tú no des primero, no recoges, porque es una ley espiritual que lo que sembramos recogemos. Entonces no tienes eso y estás amargada como una pasa y eso, y nadie te va a amar ni nadie se va a quedar contigo, porque tú primero no has hecho lo que Dios dice. Él dice la Biblia, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y ahora yo respondo a ese amor del cielo, amando a los demás. Él me dice, ahora ve tú y haz lo que yo hice contigo, y sé sano en el nombre de Jesús. Entonces yo ya recibí el amor de Dios derramado en mi corazón, ahora yo tengo que ir a amar, no buscar reciprocidad, porque más bienaventurado es dar que recibir. Por eso muchos de ustedes se quejan de la iglesia, y ahora no cantaron, y ahora no bailaron, y ahora no esto, y quéjese, y murmura, en lugar de que animes, en lugar de que edifiques, en lugar de que exhortes, en lugar de que levantes, en lugar de que ores, en lugar de que te goces, solamente tienes ese espíritu porque no eres lleno del Espíritu Santo. La persona llena del Espíritu Santo está agradecido con lo que tiene. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y engañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. Conténtate con el bochito que traes. Conténtate con el vestido que tienes de hace 6 meses, tu esposo no te ha comprado nada, olvídate de ti misma, ponte ese vestido 50 veces si quieres. Contentos con lo que tenemos, agradecidos a Dios. Y la última manifestación, versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. La persona llena del Espíritu Santo se somete a sus papás, se somete a su esposo, el esposo se somete a Cristo, nos sometemos a la policía afuera en la calle, respetamos los altos, obedecemos al comandante, sí, el que estaciona el carro ahí en el estacionamiento tiene una orden, me someto a él porque tiene la autoridad de arreglar los carros, me someto. La persona llena del Espíritu Santo es una persona mansa. Lo contrario es rebelde. Va contra todo, pero hablen lenguas. Va contra todo, pero quiere que se le aparezca a Juan Diego. Hemos caído absolutamente en la degeneración y en la perversión del cristianismo. A ese grado ha llegado la iglesia de Cristo, a perder de vista las verdades elementales de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, nunca, dar 4 consejos. Número 1, nunca compares tu espiritualidad con nadie. Menos de iglesia a iglesia, o de mujer a mujer, o de hombre a hombre. Una vez, fíjense, llegó una hermana y me dice, ay hermano, ¿por qué su esposa nunca nos da una palabra profética? Pues porque no tiene don de profecía, hermanita. Pero es su esposa, ¿y qué creen que la esposa, el pastor, tiene que tener profecía a fuerza? Al ratito van a decir que ¿por qué no toca también el teclado? Ah, pero es que la tradición dice que la esposa del pastor tiene que ser profeta, tiene que ser tecladista, tiene que cantar aleluya y cantar ópera también. ¿Sabes una cosa? Que no todos tenemos los mismos dones. Y el hecho de que sea el esposo un pastor no significa que está superdotada como todas las demás. Es todo lo contrario, son las que más ataques tienen. Entonces no compares lo que tú tienes con otro. El hermano se cayó al suelo. Ay, si yo no me caí al suelo, no va a decir que no me tocó el Espíritu Santo. Entonces paso y me echo para atrás. Miren, acabamos de tener una junta de pastores y acabamos de llegar a una conclusión. Ya no vamos a volver a orar por la gente con catchers atrás, como decían. Si te quieres caer, cáete y rómpete la cabeza. Si es el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te tumba, no vas a necesitar nadie que te cache, porque Dios no te va a matar. Entonces, si te quieres ir para atrás, órale, vete, pero acuérdate que no hay nadie que te cache. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Número 2. No todas las experiencias espirituales son para todos. Si tú todavía no te has caído al suelo, si tampoco has hablado en lenguas, o no has tenido visiones o sueños, no te preocupes. No te preocupes. Solo recuerda que todas estas experiencias no son necesarias para madurar en la cristiandad. Lo que sí es necesario es ser lleno del Espíritu Santo y estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura de Dios es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, a fin de que seamos perfectos. La Biblia es suficiente para mi madurez. Las experiencias son buenas, pero no me ayudan a mi madurez, ni tampoco imprescindibles ni necesarias. Número tres, los que han tenido experiencias sobrenaturales, recuerden que no son para presumir, ni para exhibir, ni la iglesia es un circo donde venimos a hacer un show de los dones espirituales. Si tienes lenguas y estás dentro de la iglesia, Corintios 14, hay un reglamento clarísimo como el agua. No hables en lenguas si no hay intérprete. Guárdatelas para ti mismo. Pablo dice, yo prefiero hablar en la iglesia una palabra en mis cinco sentidos, en mi idioma, que 10,000 en lenguaje desconocido. ¿Por qué? Porque si hablo muchas lenguas y la gente de mi alrededor no interpreta, van a decir que estoy loco de remate. Y Dios no quiere que aparezcamos ante el mundo ni ante la gente que nos visita como seres raritos. Ya bastante han visto en el manicomio para que vengan a la iglesia todavía y vean más cosas raras. Y finalmente, lo más importante de toda nuestra vida cristiana, lo más importante de todo, es el amor. Es lo más importante. Dios anhela más que cualquier otra cosa. Y ahí está Corintios 3. Más que dones, más que todo, el fruto que es el amor. Y si andamos en amor, andamos en la luz, somos llenos del Espíritu Santo, aunque no tenga muchos dones, aunque no tenga experiencias, aunque no tenga visiones, porque a lo que le interesa a Dios, lo que mi padre me dice en este libro, es que a él le interesa que yo sea lleno de amor en mi corazón para perdonar 70 veces 7 a mis hermanos que todos los días me ofenden. Inclinemos la cabeza. Señor, en esta mañana, te damos gracias por tu palabra, que nos dice, vístanse. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios les gobierne interiormente, porque fuimos llamados a tener paz, a vivir en paz y a proyectar esta paz, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Canten con gracia, sean libres para alabar a Dios como lo sientan, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, en esta mañana queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y si alguien en este momento tiene algo contra otra persona, no salgas de este recinto sin haber hecho la paz con tu prójimo. Ahora que nos despidamos, ve con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, tu hermana, pídele perdón. Dile que traías algo contra él o contra ella desde hace mucho tiempo, pero que tú no puedes vivir así, porque has perdido tu paz desde que esto sucedió. Y esto se debe a la convicción del Espíritu que no te va a dar paz hasta que le pidas perdón. Reconcíliense unos a otros. Perdonémonos unos a otros. No hablemos mal de nadie. No critiquemos a nadie. El acusador es Satanás, no nosotros. Y el juez es Dios. Nosotros amémonos, perdonémonos y levantemos a los que caen en pecado. Tendámosle la mano para que seamos llenos de misericordia y podamos ser llamados verdaderamente hijos e hijas llenos del Espíritu de Dios. En Cristo Jesús.